El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En cierta ocasión se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Él les respondió: ¿Creen ustedes que esos galileos sufrieron esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: Hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Córtala. ¿Para qué malgastar la tierra? Pero él respondió: Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante. Si no, la cortarás. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Estamos en este tercer domingo de Cuaresma y nuevamente escuchamos un apremiante llamado a la conversión. Todas las lecturas definitivamente nos hablan de esto y sobre todo de llegar a indagar por qué la necesidad de la conversión, las causas más profundas de ese llamado a la conversión. Y Jesús en el Evangelio de hoy lo hace a partir de lo fenomenológico, de las cosas que están ocurriendo a su alrededor. ¿Se acuerdan que Jesús muchas veces preguntaba: ¿qué dicen los hombres acerca del Hijo del Hombre? ¿En qué piensan? ¿En qué están ocupados? ¿Cuáles son las cosas que le llaman la atención? Y aquí en el Evangelio aparece la noticia de unos que habían muerto en manos de Pilato, que había mezclado su sangre con las víctimas de los sacrificios. Y ha sido la noticia del momento. Entonces estaban: ¿viste lo que pasó? ¿Te enteraste de esta gente que eran unos revoltosos y que el gobernador Pilato los mandó a ejecutar y después mezcló la sangre? Una gran noticia, ¿no? Y así se les pasaba la vida con noticias de una cosa o de otra, ¿no? Como se nos puede pasar a nosotros la vida navegando por internet, metiéndonos en todas las redes sociales. Y Jesús dice: pero ¿ustedes piensan que esos que murieron eran más pecadores que ustedes? Jesús, ven, se remonta a las causas más profundas de ese desorden que había sido noticia del día, ¿no? El problema de fondo, ¿sí?, no es que estos eran unos revoltosos o que habían obrado así o asá y que Pilato se manejó de esta u otra manera, sino el tema de fondo es el pecado. Y todos estamos en esa misma situación. Todos somos pecadores. Ese es el punto de referencia de la conversión. Si yo no me considero pecador, no voy a ver la necesidad de la conversión. Y voy a pensar que son los otros los que están mal. Y fíjate lo que hizo fulano, mirá lo que hizo sultano, te enteraste, mirá la inseguridad que hay, que salís a la calle y te roban hasta el apellido. Todas esas cosas pueden ser temas de conversación entre nosotros, pero ¿cuándo nos vamos a convertir? ¿Cuándo vamos a prestar atención a lo interior? Ese llamado a la interioridad es lo que hace Jesús en el Evangelio de hoy. Les aseguro que si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Entonces, esto es el punto, ¿no? Esta es la necesidad de la conversión, indagar por qué, el porqué de mis acciones, el porqué de la rebelión de mis pasiones que me llevan a ofender a Dios, ¿sí? Que me llevan a distraerme de cumplir la voluntad de Dios, por qué experimento esa lucha en mi interior, por qué tengo esas malas reacciones de pensamiento, palabra, obra u omisión, indagar esto, ¿no? La tarea de estos días es revisar de dónde procede todo ese mal. Acá, entonces, lo que se nos invita definitivamente a hacer es contrastar la realidad de nuestro pecado y del pecado de todos los hombres, ¿sí? De nuestra condición de personas pecadoras, con el abismo de la gracia y de la misericordia de Dios manifestado en la redención de Jesucristo muerto y resucitado. Acá dice la segunda lectura, hablando de lo que Dios hizo con nuestros padres en el Antiguo Testamento, todas las misericordias que Dios tuvo con ellos, cómo los fue rescatando, los fue guiando, y sin embargo lo abandonaron, rompieron la alianza. Muy pocos de ellos fueron agradables a Dios, dice aquí San Pablo, ¿no? Y todo esto aconteció simbólicamente para nuestro ejemplo, a fin de que no nos dejemos arrastrar por los malos deseos como lo hicieron nuestros padres. ¿Sí? Personas muy bendecidas, objeto de grandes misericordias de Dios, que le demostró un amor de predilección, y sin embargo fueron ingratos. No correspondieron a tantas muestras de amor de Dios, que los liberó, que los rescató, que los perdonó, que les dio muchas oportunidades, fueron ingratos. El pecado es una ingratitud ante las grandes misericordias de Dios, ante el abismo del amor de Dios. Entonces, la magnitud del pecado tiene que llevarnos a considerar el horizonte todavía más grande y más poderoso del amor misericordioso de Dios. Fíjense cómo será que el Señor nuevamente nos da un tiempo de conversión, un tiempo de perdón. ¿Sí? Como ya Dios se podría cansar, pero no. Otra vez estamos en Cuaresma, otra vez el Señor nos da esta oportunidad. Entonces, hay, ante los personajes que aparecen en las lecturas de hoy, podemos ver como dos tentaciones que tenemos ante estos datos, ¿no? Ante ver el pecado y ver el amor misericordioso de Dios. La tentación de presunción, que es la que evidencian aquí los personajes, los judíos, que estaban allí, objeto de todas las noticias, de las novedades, ellos ven que el problema es de otro, que ellos no tienen ningún problema, que ellos así como están bien, ¿no? Se extrañan de que otros la estén pasando mal. Entonces, la presunción es no ver la necesidad de convertirme, pensar que yo puedo seguir así como estoy, que no tengo necesidad de convertirme. Esto lleva a instalarme en una vida fácil, una vida cómoda, pero eso evidentemente hace como ridícula la misma redención. Si eso fuese verdad, entonces ¿para qué tanto trabajo de Jesús de bajar del cielo a la tierra, de asumir nuestra pobreza, de redimirnos con la crudelísima pasión, como dice San Ignacio en los ejercicios? La otra tentación es la desesperación, quedar atrapado en los propios pecados y no vislumbrar la salvación de Dios, la misericordia de Dios. Y eso sería también desfigurar la realidad, ¿no? Sería ver mi pecado desconectado de Dios. Pero el pecado no solamente es un fenómeno constatable, así, para que sea noticia del día, sino que lo tengo que referir a Dios. Entonces, Dios viene a salvarme, me muestra mi pecado, yo lo tengo que reconocer y aceptar para iniciar un camino de conversión. Y me apoyo no en mí mismo, sino en el amor de Dios. Bien, esto entonces es para darle un tratamiento correcto a la realidad de nuestros pecados, ¿no? Porque si no sería una falsa humildad decir, yo soy un desastre, no puedo nada, soy siempre el mismo. No, Dios está a mi lado, ¿sí?, para darme sus auxilios divinos y levantarme, rescatarme, ¿sí?, y hacerme objeto de la redención, ¿no? Darme un corazón nuevo, darme una vida nueva. Aquí Jesús termina el Evangelio con una parábola que dice: un hombre tenía una higuera plantada en su viña, fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro, córtala. El Señor quiere no solamente que constatemos el pecado, porque la conversión no es solamente darnos cuenta que somos pecadores, eso es el inicio, la aceptación de uno mismo, el punto de partida de lo que tengo que corregir, mejorar, pero después el camino de la conversión es para dar frutos, frutos de vida, de santidad. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en el horizonte, ¿no? No instalarnos, decir, bueno, ya está, ya no cometo más aquellos pecados que antes cometía, pero estás haciendo todo el bien para el cual te habilita la gracia divina. O sea, la gracia es una capacidad divina de obrar. No es solamente para no hacer cosas malas, sino es para hacer todo lo bueno que Dios quiere que hagamos según su voluntad. Entonces, el Señor espera frutos de nosotros, espera que lo que Él sembró en nuestro corazón dé frutos, ¿sí? Entonces tenemos que estar atentos, examinarnos, no solamente de nuestros pecados, sino de los frutos que el Señor espera de nosotros. A ver si los estamos realizando, si estamos ocupados en esa tarea fecunda. Apareció el viñador, que le dice al dueño de la viña: Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. ¿Sí? Un tiempo más, vamos a darle otra oportunidad. Aquí, entonces, en este viñador, que es palabra de Dios, es Jesús mismo que está hablando de este viñador, le voy a dar otra oportunidad, me voy a tomar el trabajo de remover la tierra, de darle un tratamiento más intensivo, a ver si produce frutos. En esto vemos la esperanza, en este tiempo de cuaresma, ¿no?, de conversión, es un signo de que Dios nos regala nuevas oportunidades y las tenemos que saber aprovechar, ¿no? Que no nos pase como nuestros padres en el Antiguo Testamento, que fueron ingratos, sino la gratitud nos tiene que llevar a aprovechar intensamente estos días de gracia. Tomarnos el trabajo de trabajar, mover la tierra, de abonarla, de luchar contra el pecado, ¿sí? Y ocuparnos en los ejercicios cuaresmales, como decía la oración colecta de hoy, como remedio al pecado, la Iglesia nos proporciona la oración, el ayuno, la limosna, y insistir en que ese trabajo dé frutos, ¿no? Abrirnos a la gracia de Dios, perseverar, apoyados en esa insistencia divina que el Señor, como decir, está empeñado en darnos oportunidades para que no nos perdamos. ¿Sí? Dios se compromete en darnos su gracia, pero yo tengo que saber aprovecharla bien. Esto también nos tiene que llevar a considerar como fruto de estos días de cuaresma el trabajar por la salvación de nuestros hermanos. Yo puedo decir, este está perdido, este ya no va más, ¿no? Ya no tiene más arreglo. Alguien puede decir eso, ¿no? Dice, pero otro puede decir, bueno, yo me voy a tomar el trabajo de ayudarlo. voy a rezar por él, voy a hacer penitencia, ¿sí? Lo voy a invitar a un retiro espiritual, lo voy a invitar a rezar, lo voy a invitar al grupo de apostolado a ver si cobra vida, ¿no? si reacciona y empieza a dar frutos. Entonces, el celo por la salvación de las almas está allí concentrado en la figura de este viñador que se tomó el trabajo de ayudar, ¿no? Se tomó el trabajo de ocuparse de esa higuera que estaba media muerta para revivificarla, ¿no? Darle nueva vitalidad. Entonces, pidámosle al Señor la gracia de hacer el recorrido completo desde aceptar nuestros pecados, estar ocupados en abrirnos a la gracia redentora del Señor que nos libre de las ataduras del pecado, pero que nos deje habilitados para amar de un modo apostólico, ¿no? Un amor de caridad apostólica que nos lleve a ocuparnos también de la salvación de nuestros hermanos, no solamente de la propia. Que la Virgen Santísima entonces nos guíe en este camino de configuración con Jesucristo.